The most desirable material for this purpose has been found to be the photographic film.
Danger Prande por acá. Antes de iniciar el podcast, quisiera hacer una invitación a artistas que quisieran exponerse con nosotros. En la descripción les dejo mi contacto personal para que hablemos, además de varios enlaces de importancia por si quieren apoyar este programa, donde pueden hacer su donativo, también para enseñar su producto o marca. Ya vamos a empezar Desconectados. Los dejo con Golden Hour by Blake Inspire.
Bienvenidos a un episodio más de Desconectados Gaming Podcast. Para mí es un placer estar con ustedes de nuevo. Mi nombre es Danger Pronandi y hoy tengo un invitado muy especial. Nos ha costado mucho traerlo, aquí lo tenemos al fin, que es Daniel EZ, o conocido por los bajos mundos como la cabeza de la consola de Z, que ya les va a hablar de qué se trata. Los dejo con él para que se presente, para que cuenten qué está, cuál es su proyecto bastante ambicioso que tiene ahorita, y para que lo vayan conociendo, porque vamos a estar haciendo algunos trabajos juntos, vamos a estar, si todo sale bien, muy pronto colaborando. Entonces, con ustedes, Daniel, para que se presente y empezamos a hablar de lo que vamos a hablar hoy.
Puro bien, Andy, gracias. Oiga, qué entrada, qué bonito, se siente bien uno. De verdad que le agradezco mucho el espacio, Andy, por haberme tomado en cuenta, y sí nos costó bastante, pues, concordar una y otra vez, pero bueno, aquí estamos, agradeciéndote a vos, de verdad, por invitarnos al programa, y de ahí, con todo, ¿verdad? Venimos con todo, con lo que es la consola de Z, un proyecto que empezó de cero, y ahí vamos escalando poquito a poco. Es un programa que transmitimos por Telecable, canal 424 de Telecable, y también la señal analógica, canal 61, donde hablamos más que todo de videojuegos retro, estrenos de nuevos lanzamientos del E3 y demás. También hacemos recomendaciones de series de Netflix y también recomendación de, ¿cómo se llama?, de series anime. De todo un poquito, ¿verdad? Tratando de expandir un poco para que la gente que no le gusten los videojuegos, pues que le gusten las películas, pues que tenga pues una amplia audiencia en este caso de lo que es la consola de Z, ¿verdad? Y no, como te decía, gracias por la invitación y aquí estamos a darle.
Démosle, sí. Buenísimo, ¿no? Sí, le recomiendo mucho que la gente se conecte todos los martes, si no me equivoco.
Martes a las 7 de la noche, sí, Andy.
Martes a las 7 de la noche en la página de Facebook de Soy Tico TV. Ellos están pasando el programa. Ahí pueden ellos, en el Facebook, sí, ellos pueden ahí, la gente que se mete puede participar, y de hecho tienen algunas rifas. De hecho hay una que puedes hablar ahorita de, muy grande, que es de Days Gone, ¿no?
Sí, el juego lo estamos regalando prácticamente, que mañana domingo ya es el sorteo. Si no me equivoco, pero de igual forma vamos a seguir sacando rifas de este patrocinador que nos está pues ofreciendo, ¿verdad?, dando la mano y regalando estos juegos. Es un juego que verdaderamente se estrenó la semana pasada, si mal no recuerdo, el 26 de abril, y es un juego pues que ha dado de qué hablar, tiene buenas críticas y malas críticas como todo juego, pero la verdad para mí es un juegazo. Entonces, si te llegan y te regalan un juego en exclusiva, pues nadie, ¿verdad? Entonces, invitándolos, por supuesto, a la gente que apoyen, ¿verdad? Que apoyen el canal de Andy, que apoyen todo lo nacional, porque si no nos apoyan ustedes, ¿verdad?, que somos los coterráneos, ¿quién lo hará?
Exactamente, sí. Es bastante bueno porque, pues, yo me imagino, Daniel, que ha tenido un buen... ha movido bastante. O sea, la gente se motiva mucho cuando no tiene tan buenos incentivos. Obviamente, un juego nuevo que acaba de salir, a pesar de que tiene algunas reseñas ahí medio movidas, a pesar de eso yo creo que les ha ido súper bien, y creo que eso lo que va a hacer es motivarlos a ustedes en la consola a buscar más opciones para que la gente siga ganando y siga participando, obviamente, ¿verdad?
Sí, como decís vos, es un juego pues que ha tenido, pues, ha movido el piso, pero hey, como todo, ¿verdad? Como todo, la gracia de ahora es que con la tecnología, si un juego no sale tan bueno, pues existen los dichosos parches que van mejorando el juego pues día con día, ¿verdad? Eso es una gran ventaja y claro, un incentivo para la gente que nos sigue en este caso, y gracias a Dios se ha dado la oportunidad y aquí estamos, ¿verdad? Tratando de sacar el proyecto adelante.
Exactamente, exactamente. Hoy venimos a hablar de la consola Z en más detalle más adelante. También vamos a hablar de varias cosillas. Queríamos empezar la primera parte de este podcast hablando de nuestra experiencia personal en nuestra niñez. Creo que Daniel, igual que yo, tenemos una idea similar, tenemos gustos muy similares y eso se debe y eso se basa a nuestra niñez. Yo estoy seguro que Daniel tuvo el encuentro con lo que son los videojuegos y es algo que lo apasiona tanto cuando estaba muy pequeño. Entonces, voy a empezar yo diciendo más o menos de qué se trata la mecánica que quiero implementar acá y cómo conocí todo yo este mundo y por qué me gusta tanto. Bueno, cuando estaba yo muy, muy pequeño, digamos, yo tenía que unos 10 años, a mi mamá le gustaba mucho ir a Guadalupe Centro. Yo siempre he sido de esta zona de San José. Ahí en Guadalupe Centro han habido muchos cambios, pero siempre hay uno que es constante, que siempre hay un chino. Y en ese chino nosotros íbamos y mi mamá compraba algunas cosas para la casa, tenía algunos adornos y ella siempre ha sido muy fanática de las flores. Entonces el chino vendía flores plásticas y ponía a ella ahí en los adornos. A nosotros nos gustaba ir porque nosotros íbamos por juguetes y íbamos, obviamente estábamos muy pequeños, teníamos, no sé, 10 años, como te dije, o incluso antes, no recuerdo muy bien. Pero en esa época, cuando estábamos en la escuela, nosotros nos encontramos con los famosos Poli. Y vos sabes exactamente qué se trata, que son estas consolas chinas que vienen con juegos de ni Super Nintendo metidas y dice que trae 2000 juegos, pero realmente trae solo 7, 8 y están todos repetidos.
Famosos Polystation.
Los Polystation, exactamente. Entonces, y yo lo encontré y yo vi que traía en la portada a Mario, lo recuerdo perfectamente. Digo, yo no puede ser, ¿qué es eso tan bueno? Y no sé qué. Y insistí, insistí, insistí. Y así fue cuando mi mamá cometió el grave error que ella dice siempre de que me consiguió el Poli. Y ahí empecé a jugar, y lo primero que recuerdo es haber jugado el Super Mario Bros., el original para Nintendo Entertainment System. Y ese contacto, o sea, ese chino fue lo que marcó para mí, o sea, un no vicio, sino una pasión, sino que es algo que me mueve mucho y lo que me motiva muchísimo es esto, de que uno conectó con algo y yo conecté con esto de los videojuegos. Puede decirse que esos fueron los orígenes de muchísimas cosas y me apartó de muchísimos problemas también cuando estaba ya creciendo en el colegio, obviamente, ¿verdad? Y a partir de ahí ya fui creciendo y ya fui también interesándome en cosas un poco más avanzadas. Lo que siguió cuando tenía que unos 12 años fue el PlayStation 1. El PlayStation 1, cuando ya estaba incluso metiéndose el PlayStation 2, por eso por ahí de cuando estaba en, no sé, cuarto grado de la escuela o algo así. Entonces ahí nosotros, esa es otra historia también muy vacilona, nosotros íbamos a Punta Arenas mucho, que nosotros tenemos familia allá. Y ahí nosotros lo que hacíamos era visitar estos cafés, pero no era un café, no vendían café, sino que eran como estos cuartitos o estas casas así clandestinas donde tenían muchas consolas y tenían sus televisores y lo que ponían era en el televisor tiempo de apagado. No sé si seguirán poniendo eso en las pantallas hoy en día, pero lo que ponían era tiempo de apagado y eso demostraba cuánto tiempo la gente estaba pagando por jugar.
Sí,
Y en ese
todavía.
entonces, todavía lo hacen, ok. La cosa es que ellos tenían Play 1 y ya estaban empezando a meter Play 2. Y cuando ya estaba Play 2, valía más caro, eran unos sucios. Y tenían muchos Play 1 y tenían los PlayStation 1 clásicos, que eran las cajas grises, ¿verdad? Las que son las originales que usaron de base para hacer la PlayStation Classic. Entonces, nosotros nos gustó mucho, o sea, yo iba siempre y jugaba juegos increíblemente clásicos como Crash Bandicoot, Warped, jugaba Fighting Force muchísimo con mis primos, jugaba Metal Slug, Jugábamos en el Play 1 ya cuando yo me iba solo. Yo me gustaba mucho jugar Bugs Bunny Trouble in Time, y me gustaba el de Bugs Bunny Taz también. Estaban de moda estos juegos de Disney y estos de juegos de Warner. También llegamos a jugar los juegos de Toy Story, el Toy Story 2, que era de aventuras, y el Toy Story de carros también. Y bueno, por ahí fue donde ya me fui metiendo, y se me fue metiendo, y nosotros insistimos en la casa, mi hermano y yo, porque éramos muy fiebres, a que fuéramos donde ellos, donde los dueños de este lugar, y les preguntábamos si ellos tienen la opción de vender algunas de esas consolas. Y bueno, no sé cómo hizo mi papá y lo logró convencer. Y para ese entonces, nunca se me olvida, él compró una de las consolas que ya estaban usadas. Era un Play 1 usado, y nos dieron dos controles y un par de juegos que ellos tenían ahí con el Play en 30.000 colones. Y eso para mí, y ahorita suena muy poco, pero realmente en su momento sí era bastantillo, como unos 70.000 de ahora.
Claro.
Y de ahí, o sea, ya empezamos y ya nos fuimos metiendo mucho más, y ya conseguimos nuestros propios juegos, y ya fue más adelante donde conseguimos muchas otras más consolas. Y eso es un poco más o menos de cómo conseguí estas dos consolas que pues me marcaron. Ahora, obviamente, todos queremos escuchar lo que vos tenés que decir. ¿Cómo fue lo tuyo? ¿Cómo te
¿Vos
metiste entonces?
todavía tenés las consolas ahorita? La poli y
Yo
la...
tengo la Poli, no. La Poli, verás que no sé qué pasó, pero sí tengo el Play 1. El Play 1 todavía está ahí y está funcionando. Está funcionando.
Oye, qué vacilón, porque fíjate que, bueno, yo soy de Punta Arenas, y cuando yo vivía allá, pues nosotros sí éramos de muy bajos recursos, y mami pues a veces solamente alcanzaba para comer y no alcanzaba para comprarme pues ese tipo de consolas. Mi papá pues hizo el esfuerzo y yo le pedía un Super Nintendo, le pedía un Super Nintendo. Pero pues valían muy caros en esa época, y lo que mi papá me llevó fue un Polystation. Pero el mío se llamaba, yo todavía recuerdo, mi primera computadora. Y era un teclado de computadora con una ranura arriba para insertar el cassette. Y venían 1.000 juegos. Entonces venía Mario, venía Contra, venía, recuerdo, en Circus, el juego de los trampolines y demás. Y yo pasaba horas de horas de horas jugando en este poli, porque pues era lo que tenía. Y había un vecino en el barrio de la esquina que él sí tenía un play. Entonces yo todos los fines de semana iba para donde era a jugar play, siempre. Entonces él, me recuerdo que los primeros acercamientos con los videojuegos fue Dino Crisis, fue Crash Bandicoot, fue jugar Super Mario en Play 1, Resident Evil. Este tipo de juegos, ¿verdad? Pero no te puedo, si te digo que los pasé, fue mentira, porque era el tiempo que yo podía asistir, ¿verdad?, a la casa de ellos a jugar de fin de semana. Lo que jugaba también era Winning Eleven, esos jueguillos, ¿verdad?, que a uno le marcaron la infancia. Después, cerca de la escuela, recuerdo que había una casa de videojuegos de dos pisos, se llamaba Videojuegos Tito, todavía lo recuerdo. Y ahí había de toda clase de consolas. Estaba la Play 1, la Play 2, eso fue un poquito más adelante de años. Y resulta que yo me escapaba a veces de la escuela para ir a jugar. Y recuerdo que uno pagaba 300 colones, y te ponían el tele ahí, le daban dormir al tele y te ponían 60 minutos y jugabas. Y ¿qué te puedo decir? Ese fue como uno de los más primeros acercamientos en lo que es videojuegos. Y desde ahí uno pues se marca, uno se da cuenta que a uno le gusta, y llega a esta edad mía, digamos, de 27 años, y todavía pues es algo que nos sigue moviendo, ¿verdad? Y lo que más nos gusta a los de nuestra generación, Andy, es que saquen remakes de juegos que ya hemos jugado de pequeños, porque ahora, imagínate, ahora con la tecnología que hay, es bastante pues emocionante volver a jugar un Resident Evil 2 y demás. O sea, ese tipo de remakes que a uno le mueve el corazón de la nostalgia, porque ya uno los jugó. O como este otro de Call of Duty, el que regalaron en la Plus, el Warfare, Modern Warfare, creo que
Sí,
es
el
que
Modern
sí.
Warfare Remastered.
Exactamente, es juegazo. Y recuerdo que cuando yo iba a jugar ahí con este amigo de Play 1, ya después dejamos el Play 1 de lado cuando empezó a salir el Play 2, y nos íbamos los dos juntos a jugar Play 2. Y ya en Play 2 jugábamos. Ah, bueno, en Play 1 también jugábamos. No sé si jugaste vos alguna vez Vigilante 8. Muy, muy, muy bueno.
Sí, claro, buenísimo. Ese se
Vigilante.
daba de golpes, ese se daba de golpes con Twisted Metal.
Twisted
Ese
Metal.
era, la gente era como, no, yo soy Twisted Metal, y la otra gente era, no, yo soy Vigilante 8. O sea, es un
Sí,
juego
sí, sí.
clásico.
Exactamente. Y eran los dos juegos que se tiraban, ¿verdad? Y los videojuegos, bueno, y los discos en ese entonces, pues costaban baratos. O sea, yo me acuerdo que un juego, pues, no se lo podía comprar fácil. Inclusive uno iba al Goyo y habían catálogos de videojuegos, pero era que el. Inclusive el PlayStation 2 es la consola más vendida a nivel mundial y sacó juegos, pero hasta decir basta, fue increíble. Ahora el Play 4 pues tiene un poco más de rigurosidad en eso, se limitaron mucho. Me imagino que por el costo de realizar un juego y lo difícil ahora de que lo prometedor que está haciendo que un juego se parezca más a la realidad y demás, pero nos limita y algo que a mí en opinión personal, que me molesta, ¿verdad? De todo esto, y es una técnica de marketing de ellos, es que fueron como quitando los juegos en modo cooperativo, que vos llegabas y jugabas en una misma consola con tus amigos. Varios juegos que, pues, que vos podías pasar un fin de semana, ahora no, ahora son muy, muy pocos los juegos que son en modo cooperativo, que vos puedes jugar con alguien en una misma consola. ¿Para qué? Para que la gente, pues, compre su propia consola y juegue en línea.
Exactamente, sí. Yo creo que algunas empresas todavía están todavía trabajando en ese tipo de juegos, ¿verdad? De donde no se trata de perder ese sentimiento de reunirse y jugar y tener ese disfrute con gente a la par de uno, sentado a la par de uno. Creo que Nintendo es una de esas empresas. Yo creo que Nintendo, con juegos como Super Smash Bros. O Mario Kart, ellos, si no ponen un modo así de split screen, creo que sería ya un caos. La gente ya espera esos modos y mucha gente. Me ha dicho a mí, es que ¿para qué las empresas van a poner ponerse a gastar recursos en un modo split screen? Es lo mismo, digamos, hay gente que no tiene acceso a internet. Por ejemplo, cuando compras los juegos de Play 3, de Call of Duty, todos incluyen el split screen. Hasta, no sé hasta cuál, yo creo que Advanced Warfare ya no trajo, creo, para PlayStation 3. Y ya en PlayStation 4, no, pues ya no, eso ni se espera en la saga de Call of Duty. O sea, se ha perdido mucho. Y es eso. Nintendo creo que es una de esas empresas que sigue impulsando eso. Y hace poco, de hecho, nos llevamos la sorpresa de que Gearbox está insistiendo también en la saga de Borderlands. En la saga de Borderlands, que va a incluir el split screen clásico. El split screen clásico que tuvimos en el Borderlands 1 cuando salió de vuelta en 2000, 2008, si no estoy mal. ¿Verdad?
Sí, para esa fecha, para ese año. Y realmente como ese tema que tocas es bastante importante porque lo dijiste, el tener a alguien a la par, el tener un amigo a la par jugando con vos, vacilando, comiendo y todo, no es lo mismo que yo estar jugando desde mi casa y vos desde la tuya. O sea, puede ser más cómodo en confort de que vos estés en tu casa y demás, pero no se va a comparar a la experiencia de estar con tu amigo a la par. ¿Me entendés? Entonces sí, algo que llama bastante la atención.
Exactamente.
En este caso de Nintendo Switch con Smash Bros, mega juegazo, o sea, para mí es icónico. Y metiéndome tal vez un poquito en un tema allá de películas, ¿a vos qué te parece eso que está saliendo el tráiler de la película Sonic?
Yo creo
Y ahora
que, bueno, ese es un tema,
dicho.
pero que a mí me duele mucho, porque una cosa es Sonic, ¿verdad? Una cosa es esto de Pikachu también, es lo que. Porque ese es, por ahí nos vamos metiendo también. Yo creo que ahorita están en un punto donde si lo hacen bien, va a ser decisivo para estas películas que están basadas en videojuegos, porque no han tenido como tanta suerte en adaptarlas de lo que son en videojuego a lo que son en película. Igualmente, esto de Sonic a mí me molesta mucho, porque realmente no es que no me interese, sino que ¿qué van a hacer con Sonic? Todo el mundo sabe qué es Sonic, pero Hay que ver, yo, a mí realmente no me apasiona el concepto de a saber el origen, de dónde nació y todo lo demás. Y tras de eso lo hacen así de feo, o sea, qué
Sí,
horrible. Ah.
inclusive hubo tanto revuelo con todo eso que decidieron cambiar el diseño, o sea, van a cambiar la forma de él, porque el director de la película puso un tweet donde decía, no les gustó el diseño, pues lo cambiamos. Así, eso, solamente eso fue lo que puso, parafraseado, ¿verdad? Y en teoría están trabajando otra vez en el diseño, porque inclusive salió un meme que salía el diseño actual que tiene la película con uno que hizo un fans y se parecía y salía mejor el que hizo el fans porque se parecía totalmente al Sonic que sale en la fábula, digamos, por así decirlo. O sea, era idéntico. Y este Sonic es más como un zorro, como las piernas más alargadas como humano, no sé, no tenía la forma del Sonic que estamos acostumbrados a ver.
Exacto, y la gente, la gente, yo he escuchado muy poca gente que les gusta el diseño y dice que supuestamente tratan de parecerlo lo más natural al animal que está basado Sonic posible. Y realmente no, los erizos no son así de flaquencos y altos y tienen proporciones humanas cuando no debería ser así. Sonic es más pequeño de lo que realmente están demostrándolo en la película. Y ojalá, la verdad, ellos tienen todo el dinero del mundo para poder hacer la animación del personaje de nuevo. Yo creo que, aunque la atrasen la película, pero tienen que hacerlo bien. O sea, uno espera que ellos respeten, porque eso es una cuestión de respeto. Pero igualmente, esto se trata mucho de ver de dónde se le saca a los productos que ya existen. Sonic tiene muchísimos años. Y hay que hacer también listas. Hace mucho tiempo ya Sonic no se vende como se vendía antes. ¿Verdad?
Sí, en realidad, exactamente, porque siento que ha perdido un poco de fuerza. Y yo no sé si con la película ellos quieren traer a relucir esto o qué. Hoy estaba viendo un meme que decía: ¿será que van a traer? Bueno, que lo que quieren hacer es traer Detective Pikachu, traer a Sonic y traer una serie de películas que al final vaya a terminar como Avengers, digamos. En este caso sería como un Smash Bros. Sería, no sé, como un revuelo total, ¿verdad? Porque. No han habido, digamos, este tipo de cosas que terminen una película icónica, como en este caso Smash Bros., y ver a todos la unión de una película con otra, como Marvel, por así decirlo.
Yo creo que ahorita eso es la moda. Muchas empresas bueno, se vio en un tiempo, muchas empresas querían empezar su universo, ¿verdad? De películas. Sería interesante, la verdad, pero como están como tan revueltas y como por todos lados, todas las licencias y todo lo demás, está complicado. Creo que aquí el único que podría hacer algo por el estilo podría ser Nintendo. Nintendo tiene demasiadas, pero demasiadas, demasiadas. Franquicias, demasiadas sagas, y en 2020 parece que tendremos la película de Mario. Y parece que también va a ser animada, no va a ser en la vida real. Entonces, si Nintendo es lanza en esto, si Nintendo es pionera en esto de hacer las películas, y primero vemos una película de Mario, y la siguiente que vemos es la de Donkey Kong, y la que sigue es la de Samus, y lo demás, podría pasar eso. Pero creo que sería algo como Nintendo, que es tan delicado con sus franquicias. Vean, o sea, imagínense cómo está la aceptación ahorita con Detective Pikachu, que por cierto se estrena la otra semana, y la gente está tan emocionada por ir a verla, porque realmente en los avances se ha visto que han respetado lo que tanto nos gusta y tanto respetamos y amamos, que es esto de Pokémon, ¿no?
Sí, inclusive, o sea, los Pokémon, pues usted cuando los ve, pues los compara, porque es lo primero que uno va a hacer cuando ve un personaje icónico de la niñez de uno, va y compara con los que uno ha visto en la fábula. Mucha gente también estaba descontenta con esta película de Dumbo, que el elefante nada que ver, que no se parecía, que aquí, que allá, y en este caso con Detective Pikachu, pues el Pikachu para mí se ve genial. El Explode que sale ahí, el Jigglypuff, el Mr. Mime, todos los Pokémon que salen exactamente, para mí yo estoy satisfecho, se ven súper chivas, los Bulbasaur, no sé si viste el avance donde salen los Bulbasaur, se ven chivísimas.
Sí, está muy bien, realmente está muy bien. Y es que eso es lo que tienen que hacer, empezar con algo que no sea tan estrictamente nostálgico. O sea, si se ponen a hacer una película en la vida real y meten a un Ash, y castean un Ash y el Ash es bastante malo y no se compara a lo que es en el anime, la gente va a estar muy, o sea, muy tensa. Pero se está metiendo por el lado del detective Pikachu, creo que es algo muy inteligente. Igual podemos tener una dosis de Pokémon y podemos ver qué tal les está saliendo. Y si a ellos les va bien, por favor, o sea, ¿cómo no van a seguir haciéndolo?
Exacto.
La plata mueve plata, ¿verdad? Entonces, y de hecho, hablando y tal vez para ya cambiar de tema, el director de Detective Pikachu compartió en Twitter, si no estoy mal, hace 2 días, que no le gustaría estar en los zapatos de la gente que está encargada de Sonic the Hedgehog. Porque él está tan ahorita como tan contento de que la gente tiene una tan buena recepción por su película y ni ha salido, y ha visto todo lo que ha pasado con esto de Sonic. Entonces, es un año interesante. Hay que ver qué tal le va a las dos películas. Esperamos ir a verlas, ¿verdad?
Y sí, ya
Para
para
decir
final,
que
Sonic tiene aproximadamente como 27 años de haberse creado.
imagínese. Y
Imagínate.
Pokémon aún más, estoy seguro. Entonces,
Sí.
por eso es eso, eso. Es un año interesante. Cuando estábamos nosotros pequeños, estábamos nosotros conociendo estos personajes en su origen, donde nosotros en una pequeña pantalla, tal vez en el Game Boy o tal vez en el Nintendo 10, nosotros los conocimos por primera vez, o tal vez en el Super Nintendo, el Nintendo 64, los vimos ahí, nos encariñamos ahí, y ahorita cuando estamos grandes y vienen nuevas generaciones, vamos a conocerlos y vamos a ver más detalle en la pantalla grande. Esto es increíble que algo así, tan nostálgico, tan fuerte, mueva tanta gente, ¿verdad? Que muchísima
Claro,
gente
claro.
está esperando esta película de Detective.
Claro que sí.
Entonces, bueno, podríamos dar por cerrado ese tema. Queríamos tocar otro tema, queríamos meternos un poco más en detalle. Venimos en Checkpoint, a mí, ya vengo pensando en mis otros programas. En Desconectados venimos tratando de enfocar todos los episodios a un juego o alguna franquicia. Esta vez le puse el reto a Daniel de hablar de una que me gusta mucho y me apasiona mucho, que es Mortal Kombat. Mortal Kombat, hace muy poco estrenó el Mortal Kombat 11. Ahora bien, este Mortal Kombat 11 ya lo jugamos. Y debo decir de que tiene algunas cosas muy buenas y unas muy malas. ¿Cuál es tu historia con Mortal Kombat? ¿Hace cuánto lo jugabas? ¿Dónde empezaste a jugarlo? ¿Te gusta mucho? ¿No sos tanto de peleas? ¿Cómo estás?
No, en realidad los juegos de peleas, pues sí, sí me gustan solo cuando gano, cuando pierdo no me gustan tanto. No, no, pero Mortal Kombat es una franquicia que realmente, pues, ya es una franquicia bastante viejita, es una franquicia como de 26 años, por ahí anda. Y realmente es una, yo tuve mi primer contacto con Mortal Kombat como cuando tenía, ¿qué te puedo decir? Como 11 años. En un Nintendo 64, inclusive cuando veníamos a pasear aquí donde unas días a San José, unos primos tenían 64 y fue mi primer contacto con lo que fue el mundo de Mortal Kombat. Y la verdad, al principio en el Mortal Kombat, también, bueno, no, mentira, te estoy mintiendo. Yo jugué Mortal Kombat en Super Nintendo también. A la par había una vecina que tenía Super Nintendo y recuerdo que se salía Raiden. Eran al puro principio, el primer Mortal Kombat de Super Nintendo. Fueron
Sí, que todos
como.
los personajes los tienen parecidos.
Sí, ajá, que Scorpio se parecía a Sub-Zero, nada más que cambiaba el color. Eran como, ¿qué? Como 12, una cosa así, como 11. No me acuerdo muy bien, pero sí
Ajá.
recuerdo. Y que Sonya. Sonya parecía chica de aeróbicos y todo. Era bastante chistoso. Pero no, no, la verdad es que es un juego. Y ahora, bueno, actualmente yo tengo el Mortal Kombat, el XL, y la verdad me parece excepcional. Esa forma de innovar, esos personajes nuevos que meten, hay uno que sale como que es como un vaquero, me fascina, es buenísimo, buenísimo. No sé ni cómo se llama, pero chivísima.
Se llama Iron Black, muy bueno, muy muy
Es
bueno.
ese mismo, y pues ahora la jugabilidad me parece bastante buena, todos los efectos, inclusive en el Mortal Kombat 11, escuché, porque no lo tengo aún, ¿verdad? Que viene haciendo memoria al primer Mortal Kombat con los escenarios. ¿Vos ya lo pudiste jugar?
Sí, ya lo podemos jugar. De hecho, lo jugamos en algo en que uno no se imagina, que sea Lo jugamos en modo portátil en Nintendo Switch. El Mortal Kombat 11 está disponible en Nintendo Switch y a mí todavía me explota la cabeza saber eso. O sea, que eso esté pasando, que eso esté sucediendo y se ve increíble. Un juego de ese calibre y de ese tamaño y de ese peso, porque pesa como 30 gigas en Nintendo Switch, que uno lo pueda jugar en la Nintendo Switch en modo portátil. Así de avanzado está ahorita la tecnología. Y los
Sí.
estudios son sumamente talentosos como para poder lograr algo así. Había una pantalla, de hecho, que es alusiva al estudio NetherRealm y tenía algunos throwbacks a esta empresa Midway, que eran los creadores originales.
Ajá.
Y ellos eran los creadores originales, entonces en la pantalla es un escenario y es como todo retro y tiene unas arcades. Y las arcades estaban jugando Mortal Kombat los viejos, es excelente. Y de hecho, ese es el tema de Mortal Kombat 11, que trata de meterse como cosas que eran de lo clásico. El trailer que anunciaron en los Video Game Awards aparece un Scorpion clásico, si no estoy mal.
Ese,
Y de
sí.
eso se trata, de eso se trata. Que
Exactamente.
hacen, que ya es una celebración, es una celebración. El primer Mortal Kombat salió en 1992 y
Ajá.
el más reciente está en 2019. ¿Sí? O sea, ha pasado demasiada historia, muchísimas cosas.
Sí, para el 23 de abril que pasado. Y tienen como unos 25 jugadores más o menos confirmados para este videojuego. No sé si todos salen, me imagino que uno debe ir. Pues pasando pantallas, pasando peleadores para poder desbloquearlos. No sé si vos recordás, tal vez, ¿jugaste alguna vez el Mortal Kombat Shaolin? Play 2.
Uy, buenísimo, claro, Shaolin Monks. Es un
Ajá.
Mortal Kombat interesante porque yo estoy casi seguro que ese no tenía modo uno contra uno, sino que era historia, que uno podía jugar con Liu Kang y con Kung
Kulao.
Lao.
Juegazo.
¡Uy, oh, era buenísimo,
O
excelente!
sea, yo mataría, oiga, sí, literal, mataría porque volvieran a sacar un juego, un remake de ese videojuego. Men, era demasiado
Ese.
bueno. Usted podía jugar una aventura de dos, man. O sea, eso no.
Era excelente,
Sí,
exactamente.
inclusive, o sea, que ojalá trajera el modo cooperativo y el modo multijugador, donde usted puede igual, de igual forma, si yo no tengo a mi amigo aquí, pues poderlo jugar con mi amigo en otro lado, ¿verdad? En línea, online, para poder pasar las pantallas. Yo recuerdo bien ese, y ese había otro. No sé, tal vez si me corregí si me equivoco. No sé si era ese o era otro Mortal Kombat que traía un extra que se llamaba Motor Kombat. No sé si.
Ese era el Armageddon,
El
si no estoy
Armageddon, exactamente. El Armageddon era. Sí, cierto. Tienes toda la razón. Era el Armageddon donde
mal.
salía Mortal
Sí
Kombat.
recuerdo Mortal Kombat. Es
Salía. Salía.
excelente. Era un módulo tan sencillo y tan vacilón
Sí, salían
que
jupones en los
de
carritos
hecho hace
y todo.
poco vi una entrevista hace poco que le hicieron a Ed Boon, que es el creador. Y le habían preguntado que qué piensa de Mortal Kombat, que si lo piensan volver a traer, y dijo que están hablando de lo que había una opción tal vez para móviles. Y es emocionante, o sea, increíble. Es que algo así, un easter egg tan pequeño, algún modo de juego que no puedo verlos, o sea, que no les debió costar tanto trabajo hacerlo y que lo metieran en el Armageddon, lo marca uno hace 13 años de ese juego, de hecho.
Y cuando
Increíble.
la tecnología pues estaba también un poco limitada, ¿verdad? Para ese tiempo y pues ahora que hay tanta facilidad, tanto de todo que los juegos hasta se comprimen y demás, yo creo que sería bueno que apostaran para móvil. Y si ese juego lo tienen a tienda y vale 5.000 coronas, yo los pago. Por tener ese
Claro,
juego,
sí.
¿verdad? Yo los pago.
Claro, sí, de viaje. Se están tirando por ese lado, según bien la entrevista. Y de hecho es muy interesante. Mi origen con Mortal Kombat es un poco diferente a tal vez otros. El origen puede decirse de que aquí en Costa Rica, donde nosotros estamos viviendo, en algunas canchas de fútbol 5, antes tenían arcades. No sé si recordás, antes tenía algunos arcades, pero era como un arcade para todo el fútbol 5, no era como esos arcades que uno se imagina que tienen una línea de máquinas con un juego cada máquina. Aquí era una máquina que trae todo, que trae de todo. Y digamos, se puede decir que ahí fue donde conocí Marvel vs. Capcom, buenísimo, el de Play 1 y
El de
arcades.
Play, buenísimo.
Es excelente. Y ahí conocí Mortal Kombat, el Mortal Kombat 2. estuvo en arcades y ahí lo encontré. Y yo jugaba muchísimo con mi hermano mientras mi papá jugaba el partido que estaba haciendo ahí a la par. Nosotros teníamos que ir y metíamos monedas de 100 que costaba 100 el tiro y todo lo demás. Y jugábamos en el arcade y era malísimo y todo lo demás, pero ahí fue donde conocí un Mortal Kombat. Y me recuerdo una vez muy chistoso que nosotros estábamos jugando y mi mamá ya nos fue a recoger porque ya nos íbamos a ir. Pero yo estaba muy metido en el juego y estaba tratando de ganar a mi hermano. Y mi mamá veía ese montón de sangre y todo y nos agarró el brazo, obviamente, porque era demasiado violento. Y nos agarró el brazo y nos fuimos. Así fue como yo conocí Mortal Kombat. Y después de ahí ya fue, mientras fui consiguiendo consolas, lo traté de conseguir porque sí, es un juego muy interesante. Es muy, muy controversial también.
Claro, más bien cuando salió Mortal Kombat se decidió que tenía que tener su propio, ¿cómo se le llama? Su propio, como su propia sección, por así decirlo, es que en juegos sangrientos.
Sí, digamos, Mortal Kombat fue controversial en los 90s porque era sumamente gráfico y para ese entonces no había otro juego igual. Era totalmente gráfico para los gráficos que tenía Mortal Kombat en 1992, ¿verdad? Ahorita, si saliera, o sea, si en 1992 saliera el Mortal Kombat que tenemos ahorita, esa gente pierde la cabeza, literal.
Claro,
porque
claro.
Porque demasiado los gráficos.
Con solamente el tráiler, es que el tráiler es demasiado, o sea, le arranca la cabeza, se la tira por allá y a Scorpio le clava la cabeza en el aire, más. Es demasiado explícito. O sea,
es demasiado explícito.
Sí, y a nosotros nos encanta, eso es lo que nos encanta, los que nos gusta ese tipo de juegos, pues la sangre, queremos, cuando sale un Mortal Kombat nuevo, queremos ver las fatalities, queremos ver cuáles son. Estaba viendo una donde Kung Lao agarraba el sombrero y lo ponía a girar en el aire y agarraba el cuerpo del men y lo pasaba y lo partía en dos como si fuera carne, no sé si alguna vez viste a los carniceros, cortar la costilla con la máquina. Madre, literal, el sombrero
de eso.
Sí. Es la misma, madre. O sea, es algo increíble, madre. Y eso, de que metan a más personajes diferentes. Inclusive la gente estaba pidiendo que metieran a Chaggy y todo el mundo, madre, como que ¿qué les pasa? Y al final no lo hicieron. Y todo el mundo, madre, metan
lástima,
a Chaggy.
Esa era una oportunidad perdida de la gente de Warner Bros. Tenía que hacerlo, es la misma casa de ellos. No sé por qué no lo hicieron. No sé, tal vez como porque vieron problemas con los creadores, o de viaje se tuvo que haber hablado, de viaje, porque cuando la gente quiere algo así tan fuerte, tienen que intentarlo, porque eso es plata, o sea, eso nadie lo niega.
Claro, ma, eso es algo que mueve, más bien la gente estaría feliz de poder jugar con Chucky, ma. Yo creo que sería el personaje icónico de todo el mundo solo porque Chucky apareciera ahí.
Y no, siguiendo el tema de la controversia, ese juego marcó algo muy increíble, que era que se creó la ESRB, que es la empresa que analiza los juegos y mete la calificación que tienen. Y ese fue el primer juego que tenía solo para adultos. Y de hecho, es muy vacilón, porque estaba viendo un poco de historia hace poco, y en Nintendo 64, Nintendo siempre ha sido, se ha notado en casi todo, Nintendo siempre ha sido muy... muy quisquilloso con lo que pone en sus plataformas. Estoy seguro que Nintendo negó muchísimos ports y muchísimas publicaciones de algunos juegos violentos, explícitos, gráficamente violentos, obviamente, y gráficamente con escenas sexuales o algo así. Porque ellos como que siempre han tratado de cuidar la imagen que ha tenido la consola como si fuera siempre algo para niños. Entonces, cuando salió Mortal Kombat el 3, si no estoy mal, en Nintendo 64, sin sangre. Entonces, la verdad, no era el mismo juego. Era la versión de Sega Genesis, era superior, siempre se dijo. Pero con el tiempo descubrieron de que en la versión de Nintendo 64, la versión de Super Nintendo, había un comando que activaba la sangre. Entonces se pasaron a Nintendo, le pasaron lo que quería Nintendo.
Inclusive, bueno, es como un sello paternal, ¿verdad? Este tipo de consola. Siento que este juego de Mortal Kombat ha venido a Este último yo creo que es el que ha desbaratado todos, a excepción del Shaolin Monks, que de verdad que sería genial que lo sacaran, pero estaba viendo que acá tenían un tipo de premio la gente que lo reservaba antes. No sé si sabías algo de eso.
No, no.
Si vos lo precomprabas, tenías un acceso a la versión Day One Edition con acceso a Shao Kahn, pero no sé si era que te daban el personaje de una vez o salía más adelante, es lo que no sé.
Yo creo que es que uno puede desbloquear a Shao Kahn y puede usarlo una vez, pero creo que no sé, me tienen que decir, pero creo que se puede conseguir haciendo las torres que hay en Mortal Kombat 11. En la versión que jugué yo en Nintendo Switch hace poco, no estaba desbloqueado, y fue porque no lo había preordenado el amigo que me lo prestó. Pero si luego, así como lo hicieron como con Goro, en Mortal Kombat X están mal. De hecho, eso también quería tocar. Las versiones XL, las versiones completas, las versiones finales, podría decirse, de estos juegos de Mortal Kombat ya se sabe que vienen. Alguien como yo, de hecho, está esperando, de hecho, que aparezca la versión que incluye todos los personajes, que incluye todo lo del juego, que ha sido la versión XL, por ejemplo, de Mortal Kombat X. Y ese es un problema que tienen la mayoría de juegos de peleas.
Goro no viene acá, ¿verdad? No,
Goro no viene en el 11. No me lo metieron. Ni desbloqueado de una vez. De hecho, meten algunos personajes que venían pagos en anteriores, como por ejemplo Scarlet. Scarlet venía en Mortal Kombat 9, que salió para Play 3 y Xbox 360, que era un personaje comprable, y en este viene de un solo, sin, o sea, gratuito, como de los que vienen ahí.
Ok, y ¿personaje favorito, Andy?
¿Personaje favorito? Me gusta usar a Raiden, me gusta usar a Jax, me gusta usar a... Ay, ¿qué más puede ser? Me gusta usar a Sector, me parecen muy, muy divertidos, muy buenos. Pero esos serían mis tres, yo creo, Raiden, Jax y Sector. ¿Y vos?
Para mí, Sub-Zero, me gusta mucho Sector también, y de vez en cuando, así, no siempre... usar a Noob Saibot.
Claro.
Pero en este 11 no viene en el Sector.
No, vieras que no lo metieron. No.
Ni Sector.
En el anterior estoy.
El otro, el que era parecido.
En el X sale Triborg, que son creo que los tres. El Sub-Zero Robot, creo que era, y metieron a Sector y al otro, lo metieron juntos en el X, y en el 11 no lo metieron, no sé por qué, tal vez viene DLC después, ¿verdad?
Esperemos, porque son personajes que no sé si es que no sé en qué se basarán ellos, ¿verdad? Pero yo creo que deberían de seguir saliendo, tal vez ellos creen que si siguen saliendo pueden aburrir a la gente, pero yo creo que hay gente que tiene su toque y espera que salgan para usar el, como que yo, que a mí me gusta Sub-Zero y después en una no venga y uno dice, ¿y Sub-Zero? O sea, jamás van a sacar a Sub-Zero porque es uno como de los icónicos, pero...
Bueno, no digamos jamás, si se quitaron a Sector y a Cyrax, pueden quitar a Sub-Zero, y también puede pasar.
Bueno, metieron a la esposa, le decía yo, a, ¿cómo se llama? A Frost.
Sí, a Frost.
Pero ella no venía en el 10, creo, o en el XL.
No, y de hecho Frost es un personaje pago, es así.
Ah, ok.
Sí, y bueno, sí, ¿no? aquí estoy viendo también, porque tenía unas notas, de que hay algunos personajes que parece que pueden ser los personajes desbloqueables o personajes que se pueden comprar del Mortal Kombat 11, que está bastante interesante. Parece que se dice que puede venir Shang Tsung, que es este viejito, ¿verdad? De la saga Mortal Kombat. Joker, de la saga de Injustice, de DC Comics, que venga. Ajá. Joker. Ojalá sea el Joker que metieron en Injustice 2. ¿Lo has visto?
No.
Es muy, muy bueno. El diseño, de hecho, está muy, muy interesante. Es un Joker joven, pero es un Joker que no se ve como el Joker de Jared Leto, no, ese Joker loco, no. Es el Joker que conocemos de los cómics, este Joker que es violento, este Joker que obviamente es macabro, pero es un Joker joven. Entonces luce muy joven y es muy, muy bueno. Los movimientos que tienen Justice 2, increíbles. Parece que viene Nightwolf, este personaje clásico que tiene el hacha y llama al trueno y dice, ¿lo recuerdas de los anteriores?
Sí. ¿Sabes a quién no volví a ver? Bueno, por lo menos en XL, a Wolf. Wolf era que se llamaba, el indio.
Ese es el que digo, Nightwolf.
Ah,
Ese
Nightwolf.
parece que va a volver.
Sí, tenés razón, tenés
Parece
razón.
que
Y
ese
lo
es uno de
recuerdo.
los que van a meter. Es muy bueno, de que tiraba el hacha y le devolvía. Antes de que lo
Sí,
hiciera Kratos, lo hizo Nightwolf.
legítimo. Madre, ¿qué pensás vos de que en el XL metieran a Jason, el de Viernes 13, o metieran a Alien?
Me parece increíble, muy, muy bueno. Es que si hay alguna franquicia que puede pagar los derechos de esos personajes y les va a dar un tributo bueno, es Mortal Kombat. Es la gente de Warner Brothers, la gente de NetherRealm. No le pueden dar esos derechos a alguien como Koei Tecmo, que son japoneses y obviamente no son como tan inspirados en lo que es de acá, pero como son películas y como son personajes muy emblemáticos y villanos de películas estadounidenses, le dieron excelente, un tributo buenísimo. Y de hecho, en el Mortal Kombat 11 parece que vendrá el Terminator de Arnold Schwarzenegger, la película, o sea, que vendrá este personaje icónico de los 80s. Imagínate un
Sí,
Terminator en el Mortal Kombat 11, cabe perfectamente. Claro.
el Mike con la minigun y la vara, el que hizo Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? Sí.
Ese, claro, sí, tiene que ser, sino que.
Y vos qué pensás del diseño del Reptile que salió en el 10, en el XL?
Me
Porque
gusta, me gusta,
sí,
vieras que me gusta.
como que lo quisieron hacer un poco más sádico, ¿verdad? Más con este asunto de darle un poco más aspecto de reptil, y conforme fueron pasando todos estos Mortal Kombat, como que fueron diseñándolo, dándole como más personalidad a cada uno, porque como mencionabas ahora, todos eran prácticamente iguales, nada más que de diferente color.
Sí, de hecho. El Reptile clásico era básicamente la imagen de Sub-Zero y de Scorpion verde.
¿Sabes
¿Verdad?
cuál? Ahora que recuerdo, ¿sabes cuál es uno de mis favoritos también? Kenshi. Kenshi es que se llama, así, Kenshi, el que usa telequinesis. El ciego.
El ciego, sí, Kenji, se llama Kenji. Muy
Kenshi, Kenshi.
bueno. Muy bueno, en el Mortal Kombat XL lo hacen excelente, que él con la mente mueve la espada y los fatalities es que le da vueltas y lo demás, muy bueno, excelente.
Es vacilón
Aquí
porque
sigo,
en
ajá.
el XL Liu Kang, Kung Lao, pues se ven viejos ya.
Y en el Mortal Kombat 11 sale Liu Kang muerto y sale como resucitado, como zombie, vieras qué bueno se ve.
Como,
El
pero
de
como
hecho.
los zombies que salían en Armageddon, que salía con cadenas y gris.
No, no sale con cadenas y sale como con un traje. Sí, como gris, como si lo revivieron y todo lo demás, pero no sale así. Yo no recuerdo muy bien ese de Armageddon, que él se movía como
Ajá.
si fuera un zombie y
Sí,
tiraba
sí, sí.
fuego y lo demás. Sí, no lo hicieron así. Le hicieron como un traje resucitado, ya así. Un traje resucitado, pero como diferente. Como que alguien le metió un hechizo y ya es un minion de él. Así lo hicieron, básicamente. Y de hecho sigo la lista porque hay otros muy muy interesantes. Vuelve Sindel, que es este personaje femenino que trae que el pelo lo mueve como muy loco, ¿verdad? Que
¿Cómo
pega
se llama?
gritos, Sindel. Sindel.
Shindo. Ah, okay. Que por
Sí, ella
cierto.
vuelve, no sé cómo la meterán.
Sí, inclusive ella salía en el 34, en esa
Ajá.
versión. Sí, la
Me gusta,
gritona
es un
King.
buen personaje. Ella pega gritos en el aire y agarra los pies con el pelo. Muy buena.
Sí, inclusive tenía una fatality donde gritaba, le gritaba al mae y le quitaba la carne y solamente quedaba el esqueleto. Una fatality de 64, era
Imagínate.
esa.
Sí, es un personaje clásico, es un personaje clásico. Hay otro personaje que me gusta mucho que es Shiva, que es la versión femenina de esta raza de Goro.
Sí,
Ajá,
sí.
parece que van a meter a Shiva. Shiva no salió en el 11, creo, en el 10, ¿verdad que no?
No, ella no salió.
Ella salía en el Mortal Kombat 9, que salió para Play 3. Era muy buena, era muy, muy buena. Me gustaba mucho.
Sí,
Hay
sí,
otro
sí.
personaje que está acá, que van a meter, que se llama Fujin. ¿Recuerdas Fujin?
Fujin. No, men, ¿cómo era él?
Fujin aparece en el Mortal Kombat 10. Era como una persona que tenía como una cola muy larga y vestía como de morado y tenía pelo blanco y tenía los ojos blancos.
Sí, ese no sale en el trailer.
Yo creo que sí.
Yo creo
Vuelve
que sí.
Fujin. Él creo que manejaba al viento, de hecho, creo que era un personaje de viento.
Sí,
Él
sí, sí.
vuelve. Parece que vuelve.
Hay uno también que sale
Vuelve.
en el XD, en el XL, que es como un chino de flechas. Kunjin, que usa
Ajá.
flechas y tiene como un mazo en forma de dragón. También muy bueno. Pero no sé si él vendrá para el 11.
Ah, sí, Kun Jin era el hijo de Liu Kang, ¿no? En el 10 lo habían introducido. No, no lo metieron, vieras. Metieron a otros hijos, metieron a Cassie Cage, metieron a Jax, la hija de Jax, que se
Ajá.
llamaba Jackie Briggs. Metieron a... Sí, creo que esos dos. Y viendo lo mejor para el final, parece que van a meter a Spawn, el personaje de los cómics. Este personaje que siempre, siempre han querido hacerle algún videojuego bueno. Este personaje clásico. De los 90 y los años 2000, que es negro, que tiene una capa y creo que tiene que ver con vampiros, la verdad no sé. Pero es este personaje Spawn, parece que van a meter a Spawn en Mortal Kombat. Muchísima gente fanática va a perder la cabeza, si lo anuncian.
Claro, claro que sí. No es que de no más. Vendría a sacar, a tirar la casa por la ventana, por así decirlo.
Claro, imagínate, o sea, van a vender montones. Y el último personaje parece que se liqueó, parece que se filtró, es Ash Williams. Ash Williams es el personaje principal de la serie de clásica que es de zombies, que se llama The Evil Dead. No sé si lo has visto.
No, 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 no.
Sí, yo verás que tampoco he visto la serie. Pero conozco a Ash, es un personaje muy. Primero en una película, ¿verdad? El Despertar del Diablo se llama en español. Y el
Ajá.
personaje de Ash era un personaje que mataba, creo que eran zombies o eran como revividos, era. Y luego, tiempo después, hicieron una serie donde se llama Ash versus Evil Dead. Y es un personaje de una serie que muchísima gente. La gente le gusta. El personaje de Ash salió en una película hace mucho tiempo, pero lo volvieron a traer a ese mismo actor para la serie. Entonces, cuando lo volvieron a traer y la gente le encantó muchísimo hace poco tiempo, y parece que lo están tomando en cuenta para Mortal Kombat 11. Entonces, los que son fanáticos también de Ash vs. Evil Dead están también, ojalá, esperando el anuncio de verdad de que lo metan.
También va a salir una que se llama, que es una muchachilla verde, Sentium.
Sí, esa la metieron. Yo sé, vieras que no le di mucho tiempo. Jugué un par de partidas, la
Es
usé, está
nueva ella, yo.
interesante. Maneja como los elementos. Es
Ella.
nueva, sí, maneja como los elementos, como que tiene que ver como con la naturaleza. Entonces la fatality era que empujaba al personaje a un árbol y le tiraba como una rama y como que crecía algo dentro del personaje. Y obviamente es súper gráfico, ¿verdad?
Oh, okay. Y otro de los personajes nuevos también que debuta en este Mortal Kombat es uno que se llama, es como de cuatro brazos igual, color azul, Collector. Es nuevo igual.
Collector, sí, sí lo vi. O sea, hay un personajes muy interesantes. En este Mortal Kombat 11, o sea, la volaron, porque hay personajes que están muy locos. Igual el villano principal parece que de la historia de Mortal Kombat 11, que se llama Crónica. Ella también está muy interesante, que supuestamente Centurión era la hija de Crónica, y Crónica es el ser como de la vida o algo así. Entonces está interesante.
Okay,
Sí, meten menos personajes que el Mortal Kombat X. En el Mortal Kombat X, que ya vos estás muy familiarizado, metieron a Deborah, que Deborah vuelve, muy buen personaje, excelente.
Buenísima. Es curioso porque Deborah yo la veo sexy pero asquerosa a la vez, mae. O sea, es algo como una mezcla de una chica sexy. O sea, es una chica sexy, ¿verdad? Con sus curvas, curvilínea y demás. Pero a la hora de pelear, yo digo, guácala, mae, le sale una pata del lado. Es increíble ella, es increíble. No sé, pero.
Sí, me gusta mucho.
Sale
Es un
uno
vacilón
también.
porque la voz es diferente, la voz tiene un efectito, ¿verdad? La voz de Deborah.
Tiene un efecto ahí, vacilón. Hay otro que se llama Ferrator, que es como
Pero Thor sí es el siguiente que iba a mencionar. Es la primera vez que yo he visto Mortal Kombat que ponen dos personas o dos personajes en el rol de uno.
¿A qué
Funciona juntos.
y a qué personaje te recuerda? Hay otro juego de pelea que trae un personaje parecido. ¿A cuál te recuerda? No, no.
Me recuerda, no sé si será ese que estás pensando, pero me recuerda a en Marvel vs. Capcom que hay un personaje y una niña en un robot. ¿Ese
Ah,
no
bueno,
es?
esa es una, es muy buena, por cierto. Había uno
Sí.
también ¿cómo se llamaba? Donde salía un peleador que se llamaba Terry Bogard, pero no me acuerdo el nombre del juego.
Ah, de King of Fighters.
De King of Fighters salía uno. Que salía encima de otro que era, ay, no recuerdo cómo se llama. Ahorita que voy a buscarlo. Y te digo, pero es muy parecido porque salía encima de, salían dos. Y es vacilón porque este yo lo he usado, este Ferrator, y yo dije, es lento, pero no, el bichillo es rápido. O sea, tiene su estilo, por lo menos al ser grande no es tan lento como pueden ser otros personajes de ese tipo, que al ser grandes se ven pesados, como en Marvel vs. Capcom. De un Hulk que es muy pesado.
Sí, exacto. Y es interesante porque es un personaje que tiene mucha área de golpe. Y las pantallas, como en Mortal Kombat X, son muy cerradas, ¿verdad? Entonces, ese personaje es muy efectivo desde cerca, claro. El otro personaje que han puesto nuevo, que creo que vuelve, es Kotal Kahn, que me parece
Otro.
muy bueno. Me parece muy bueno en el 11. Que es este dios del sol y que se corta todo y la sangre que usa la usa para los ataques y las habilidades que tiene. ¿Verdad?
Ah, ok, yo le digo al emperador a ese, se transforman animales y todo.
Sí, en el 11 se transformó, bueno, cuando peleé contra él se transformó en un gato o como en una
Jaguar,
pantera rara. Sí,
un
un
jaguar,
jaguar es. Exacto.
sí, sale en el XL y es bastante bueno. La verdad, cuando lo vi me pareció bastante interesante porque forma parte de la historia del XL. Inclusive es curioso porque este XL yo lo compré en con descuento, con la Plus. Estaba casi que un 80% de descuento. Yo lo compré como en $9, imagínate. Y es un juegazo.
Ah,
Lástima
no,
porque
sí,
es nuevo.
claro. Había que comprarlo, claro.
Claro. Hay más bien que estar atentos a todas esas promociones que a veces la Plus tira y demás, porque imagínate, ¿verdad?
Sí,
Pero.
después vuelven a su precio normal, claro. Yo creo que yo lo conseguí igual, como en $10, $8, por ahí andaba. Está muy, muy barato.
Y es que es que son $10, nada, man, nada. Y la verdad, sí, es que a veces habemos personas que agarramos los juegos así, desgraciadamente, porque a veces no da la cartera, ¿verdad? Para tenerlos, porque si fuera uno por juegos, uno pudiera tener todos los juegos, pero está como el dicho, como este dicho, Andy, antes cuando uno era niño, no, pues tenía tiempo para jugar y no tenía el dinero para tener las consolas que quería. Ahora uno tiene el chance para tener la consola que quiere, pero no tiene el tiempo para jugar. Qué curioso.
Yo estoy más como por el lado de que no tengo la plata.
No, no,
Igual
igual.
estoy ahorita muy atento cuando salen ofertas, porque solamente así puedo ver algunos juegos, la verdad, digamos, algunos juegos que salen, por ejemplo, de un solo jugador. Por ejemplo, ahorita estoy muy pendiente que salga en descuento. Ya estoy casi seguro que ya lo van a poner en descuento en la PlayStation Store, el Uncharted Lost Legacy. Era el episodio que seguía después del Uncharted 4. Ya tiene como 2 años de haber salido. Y todavía no lo bajan de precio.
Pero
Yo
el
digo,
4,
¿qué?
el 4 o el otro.
El Lost Legacy, el que sigue después del 4, el que es
Ah,
el de las dos
okay.
muchachas.
Sí, porque el 4 estuvo en promoción, estuvo como en $7, man. O sea,
Sí,
fue.
ese sí, claro, lo jugué y me encantó. Para terminar la lista aquí de los que han metido nuevos en Mortal Kombat ese, que vos lo tenés muy fresco, estaba el Iron Black, el que estábamos hablando al inicio del podcast, que era el personaje este, el vaquero. Es muy loco porque él tiene el dispara la flecha y tiene el nombre de la persona. Es demasiado bueno,
Sí,
demasiado bueno.
mucho estilo, man.
Claro, sí. Kong Jin, el que habías dicho, el de las flechas, muy bueno. Me gusta mucho más el que sigue, que es Takira Takahashi, que es el personaje este que tiene como unos látigos, muy interesante, muy bueno. ¿Verdad?
Buenísimo.
El hijo de Kenshi es, de hecho. Claro.
El hijo de Kenshi.
Y le falta el hijo de Kenshi. Y quedan otros dos, que sería Triborg, que es este personaje que combina estos tres juntos, y Jackie Briggs, que es la hija de Jax. Esos son los personajes que metieron, son bastantes. Además de los que metieron en expansiones, ¿verdad?
Hiciste un directo jugando 11, ¿no?
Verás que no, pero sí tengo algunas partidas guardadas muy, muy buenas contra un amigo muy cercano que se llama Moralized. Con él sí jugamos unas partidas muy buenas. De hecho, tenemos que ponernos de acuerdo para jugar Mortal Kombat DX porque está muy bueno. En línea, verás que es bastante bueno. La verdad, yo esperaba que tuviera una peor conexión y todo lo demás en el Mortal Kombat X, el XL, que es el que tengo yo. Y vieras que no, sorpresivamente no se desconectó y cuando tocaba el botón era bastante, bastante inmediato, a pesar de que es en línea, ¿verdad?
Ah, okay. ¿Vos tenés el XL entonces?
Yo tengo el XL en Play 4,
Le
sí.
lanzo el reto ahí. Tal vez un día podemos darle unas partiditas ahí para que reciba una paliza de mi parte, Nagger.
Sí, yo estoy bastante mal, de fijo, antes de hacer así, pero no, se trata obviamente de divertirnos, ¿verdad? Obviamente.
Divertirnos un rato porque la verdad es que yo no sé cómo hacer combos. Yo apenas lo volví a instalar. Porque a mi primillo le gusta jugar mucho, entonces cuando viene es el único juego que podemos jugar en cooperativo, pero realmente más un juegazo y ahí te lanzo el reto ahí para poder jugar y guardar unas partidillas, a ver qué tal.
Así es, así es. Vamos a ver qué hacemos con ese, obviamente.
Este que decías de los látigos, esta queda.
Ajá, sí, te queda. Muy
Sí,
bueno.
tiene todo el parecido, ¿verdad, Kenchi? De viaje se ve que es hijo de él.
Sí, exacto. Y bueno, eso es, de eso se trata, ¿verdad? De lo que estábamos hablando hace poco, de que algunos juegos han perdido eso, han perdido esa chispa del split screen, o sea, la gente, bueno, como vos me acabas de decir muy naturalmente, tu primo le gusta mucho jugarlo, entonces llega a tu casa y los dos a la par, cada quien con su propio control, juegan en tiempo real. Eso lo ha perdido mucho, como estábamos hablando, y creo que Mortal Kombat es otra franquicia que todavía conserva eso, ¿verdad? Desde los tiempos del arcade, donde yo jugué hace muchos años con mi hermano, hace muy poco tiempo estaba jugando en Mortal Kombat XL con él. Entonces es eso. Como que todo cierra muy, muy vacilón. Todo este tema de la nostalgia, cuando tocamos el tema de las películas también, de que están agarrando algunos materiales que nos apasionan y nos encantan desde nuestra niñez, los orígenes de donde nos apasiona esto y nos gusta tanto que lo recordamos como si fuera el día de ayer, cuando vos empezaste a jugar en la casa del vecino Mortal Kombat para el
Sí,
Super Nintendo y yo empecé a jugar en los Fútbol 5 con mi hermano y es esto, eso es increíble, o sea, esto nos conecta, esto nos une, esto de los videojuegos es algo muy especial que uno recuerda siempre y va a recordar toda su vida, cuando uno ya está mayor, veremos, no sé, Mortal Kombat 20 o no sé. ¿Verdad?
no, bueno, yo no creo que más todavía, Mortal Kombat 30, una cosa así.
Sí.
Porque
Pero
realmente
es eso, ¿verdad? Es eso, de eso se trata, ¿verdad? de pasarla bien y ya está el reto. Ahí vamos a ver qué hacemos. Queremos darle entre nosotros Mortal Kombat de XL y espero que ustedes que están escuchando también estén ahí bastante atentos en las páginas de ambos, que creo que ese sería el excelente segue para que vos digas dónde te podemos encontrar, dónde estarás pronto, cuáles son los proyectos que vienen. El suelo es tuyo, puedes decirlo.
No, no, muchísimas gracias, Andy, agradeciéndote por la invitación. Y ya saben, no, no, que vean el programa de la consola de Z los martes a las 7 de la noche, que lo pueden ver por el canal de 424 de Telecable o la página en Facebook de Soitico TV o la página en Facebook de la consola de Z. Y que estén atentos porque vienen pues muchísimas más rifas y premios para los televidentes, ¿verdad? Que estén atentos. Y por supuesto, invitándolos a que estén atentos a todo el contenido que sube Checkpoint, que es bastante bueno, recomendadísimo de nuestro lado, ¿verdad? Recomendado totalmente, que es un canal que es uno de los proyectos de Andy, que verdaderamente es uno de los proyectos que más fuerza tiene y tiene todo mi respaldo, igual que este proyecto de Desconectados, porque de se las trae. Son proyectos bastante buenos, que son proyectos que se hacen con amor y con mucha dedicación, y le agradezco a Andy de verdad el tiempo y la intención de invitarme. Yo me siento bastante honrado y aquí estamos. Esto se trata de hacer alianzas y seguir adelante. Y usted que está escuchando, pues no deje de apoyarnos, que lo que hacemos lo hacemos con muchísimo amor. Gracias por escucharnos y nuevamente gracias, Andy. Pura vida.
Claro, no, muchísimas gracias a vos, Daniel, obviamente, ¿verdad? Ya saben, gente, estén atentos a la página de Facebook, que ahí estamos subiendo muchas novedades y si vienen cosas muy grandes para la marca de Brunandi, también en lo personal estaremos trabajando muy de cerca con Daniel, que tiene muchísimas ideas, tiene muchísima intención y es muy apasionado, igual que uno. Siempre estén atentos ahí a las redes sociales de Daniel, que se las vamos a dejar en la descripción para que directamente estén atentos los días martes, ya saben, para que vean la consola de Z en Soitico TV. Y bueno, yo me estoy despidiendo. Ha sido un placer ser parte de nuevo de Checkpoint en este episodio 7. Esto fue con la consola de Z. Hablamos de Mortal Kombat, hablamos de muchas cosas de la niñez, de dónde empezamos. Y bueno, ya saben, síganos en YouTube, denle like a este video, compártelo si les gustó y díganos qué quieren más escuchar. Esto ha sido Che, Desconectados, Gaming Podcast y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.
Prohibida.